mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1:20 en esta mañana en la que tenemos cielos cubiertos, calles mojadas, donde se espera que siga lloviendo. Semana que estará marcada por el paraguas y el chubasquero, no lo olvidéis, porque va a ser necesario los próximos días, como fue durante todo el fin de semana. La noticia más positiva es que eso ayudó a paliar o a sofocar o a extinguir los incendios forestales que se habían declarado a finales de la semana pasada en la provincia de Ourense. Hoy es un día típicamente del otoño, donde los termómetros llegarán a máximas de 25 grados. Muy bonita la historia de que se vive en Entre Ríos, en Padrenda, una aldea de tan solo un habitante, Sara, de 89 años, y Dani, en homenaje a su bisabuelo Lizardo, ha decidido organizar una fiesta que tendrá lugar los próximos 3 y 4 de noviembre. Dani tiene 23 años, vivió hasta los 11 años en Entre Ríos. Él vive en Rivadavia. En los fines de semana se va a este pueblo, donde hay una única habitante, y ha dicho, ¿por qué no? Voy a hacer una fiesta para rememorar aquellos tiempos antiguos donde había mucha gente en el pueblo y así dinamizar esta localidad donde va a tener de todo en estos días para que disfrute toda la gente que quiera. Y lo he hecho con todo el cariño del mundo a lo que son las aldeas. De hecho, hacía un llamamiento en la cadena COPE a que la gente se implique y se anime a vivir en el rural. Una historia muy bonita que tendrá su propósito los días 3 y 4 de noviembre, donde se espera mucha animación y donde Sara, esta única habitante de 89 años, pues estará acompañada como en los viejos tiempos. Como digo, es una historia que tenemos que seguir contando para intentar dinamizar el medio rural, ese medio rural tan bonito. ¿Cuánta gente se ha ido de las aldeas? ¿Qué aldeas más bonitas tenemos? Y Dani, hay que elogiarlo. Ha decidido pasar allí todos los fines de semana y tiene el sueño de volver a vivir en Entre Ríos, que no sea la única habitante Sara, sino que él quiere vivir. Lo contaba con todo el cariño del mundo hacia las aldeas y haciendo un llamamiento a la gente para que viva en el medio rural. Bueno, hablamos de la Fundación Carlos Belo porque hoy va a tener lugar una iniciativa muy interesante, digo, estos días. La Fundación Carlos Belo, que realiza muchas actividades a lo largo del año. Armando González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan. Bueno, buenos días.
Habéis acabado prácticamente el Festival de Cine, que ha sido una apuesta muy importante, ¿no?, para la Fundación, Armando.
Sí, y un éxito de público tremendo, porque de todos los años que llevamos con el Festival de Cine, este fue en el que hubo mayor presencia de público, mayor asistencia y más colaboración, ¿no?
Pero no paráis, ¿no? Ya estáis preparando otras iniciativas como esta. ¿Cómo surge y cómo va a ser esta cuarta edición del Foro Carlos Belo?
Sí, habíamos firmado un convenio con el Liceo, pues en el Liceo se hacen 400 y pico actividades culturales al año, prácticamente todas, pues musicales, presentación de libros, literarias. Pero había un hueco que era el del cine. No había ningún tipo de actividad relacionada con el cine o con los documentales. Y así firmamos un convenio, la Fundación Carlos Belo, con el Liceo de Ourense, para hacer pues un foro de cine, que eran 4 días, ahora lo resumimos a 3, una vez al año, en el que se cumplen los objetivos de la Fundación, que es divulgar no solo la figura y la idea de Carlos Belo, sino también pues a nuevos documentalistas o a nuevos directores que hacen pues obra documental o obra de ficción. Este año contamos con la presencia de Laura Gardos Belo, que la tengo aquí a mi lado,
sí.
Que es directora de cine, hizo documentales, películas de ficción, cortos, y ya en el segundo foro Carlos Belo presentamos un documental de Laura de Laura Gardoz, que se titula Vieiros, que viene a ser, bueno, pues la vida, la historia, la biografía de Carlos Velo. Laura, además, es nieta de Carlos Velo y va a ser la que en este foro pues presente los tres documentales que se van a presentar, que se van a proyectar. Y además, bueno, pues por su formación de directora de cine, de cineasta, de documentalista, pues nos va a comentar también, bueno, pues los tres documentales que fueron supervisados los tres, pues por Carlos, el propio Carlos Velo.
Bueno, pues si me permites, Armando, vamos a hablar con Laura Gardoz Velo, la nieta de, como digo, de Carlos Velo, que nos acompaña aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días también.
Bueno, una iniciativa muy interesante, ¿no?, la que lleváis realizando de la Fundación Carlos Velo, de la mano del Liceo. ¿Cómo ha funcionado hasta este momento y cuál es el objetivo para esta cuarta edición?
Bueno, yo creo que ha sido una propuesta muy interesante el dar un espacio cada año, desde hace 4 años. Se trata esta vez del cuarto foro sobre Carlos Velo. Y bueno, pues es dar una muestra también de muchos de los trabajos que no se conocen de él, porque bueno, hay muchos documentales, películas que han sido las que más han destacado y las que más se han dado a conocer al público en general. Pero en esta ocasión se trata de algunos trabajos que han sido rescatados últimamente por la Fundación Carlos Velo y que de alguna manera pues es como otra faceta del director de cine como documentalista y como supervisor de estos programas, que se trata de tres programas. El primero, el que se presenta el día de hoy, está titulado Como los nuestros, es una entrevista a Carlos Velo. El segundo, que es mañana, es Bajo el manto de la cobra, que es un documental sobre las cumbres por la paz. Básicamente sobre la cumbre realizada en México en el año del 1986. Y el tercero es México está en pie, que trata sobre el terremoto tan terrible que se vivió en Ciudad de México en el año de 1985. Entonces podemos decir que son tres trabajos que se resumen básicamente en los últimos años de vida productiva como profesional de Carlos Velo, porque hablamos de entre los años de 1984 a 1986 aproximadamente. Entonces, bueno, estamos haciendo esta muestra de trabajos y esperamos que haya público interesado y que asista para conocerlos.
Qué importante es el trabajo que está haciendo la Fundación Carlos Velo, ¿no?, para poner en valor el cine. Ahí está el Festival de Cine. Y para poner en valor el trabajo, ¿no?, siempre encomiable en el mundo del cine que ha hecho Carlos Velo.
Sí, de eso se trata y pues de seguir explorando en esto, porque parece que se acaban los materiales y cada vez se sorprende uno más de las cosas que pueden irse descubriendo y darse a conocer a nivel, vamos, no solo en Galicia, sino en México y en cualquier parte del mundo, claro.
¿Y cuál es el trabajo que está desarrollando ahora Laura Gardoz Velo?
¿Perdón?
En el ámbito cinematográfico, como directora, ¿en qué momento está Laura Gardoz Velo?
Bueno, pues ahora estoy promoviendo el trabajo más reciente que hice, que es un cortometraje que se llama Somos Pasajeros y que está justamente este año en un circuito de documentales, buscando suerte y mostrándose en diversas plataformas y festivales cinematográficos. Y bueno, preparando siempre otros proyectos que hasta no tenerlos concretados, pues no podemos hablar con mucha precisión. Pero bueno, seguimos en esto.
Pues el protagonismo es para el foro Carlos Velo, Liceo de Orense, hoy, mañana y pasado mañana, a las 8:30, la entrada es libre. Se recomienda reservar sitio en el Liceo de Orense para participar en estas tres iniciativas, en esta cuarta edición del foro Carlos Velo, y es un placer contar con la presencia de la presidenta de honor, nieta de Carlos Velo, Laura Gardoz Velo. Laura, muchas gracias y muy buenos días.
Muchas,
Gracias a ti, buen día.
Y gracias también a Armando González, desde la Fundación Carlos Velo. Gracias, Armando.
Muy bien.
Pues ya lo saben. Hoy, mañana y pasado mañana, una cita de nuevo con el cine, con esta propuesta que hace la Fundación Carlos Velo en este momento, de la mano del Liceo Recreo Ourensano. Una jornada, la de hoy, donde estamos hablando del deporte ourensano y nos sentimos muy orgullosos, claro que sí, de lo que estamos viendo con el deporte. Es un día para sentirse orgulloso después de muchos años de tristeza. Hay que ver cómo se desarrolla con el paso del tiempo, obviamente. Pero hoy nos alegramos de dos cosas. Una, que Ourense Baloncesto, que después de esa comunión con el público el pasado fin de semana en El Pazo, venciendo por 13 puntos al Castellón, pues que este fin de semana ha ganado en Cantabria a domicilio por 4 puntos, 76-80, y se coloca en lo más alto de la tabla. Y la Liga Leboro ha empezado bien y ojalá tengamos una temporada muy ilusionante para Ourense Baloncesto. Y el segundo es el Arenteiro. ¿Quién lo iba a decir? El Arenteiro, que ha hecho una campaña encomiable el año pasado y que este año, pues, nada más y nada menos, que tiene enfrente al Lugo, que acaba de descender, a todo un Depor de La Coruña, equipos importantes, y que ahí está dando el do de pecho. Do de pecho como el que dio ayer Mico. Vaya, cómo controló el balón con el pecho y cómo marcó ese golazo en el descuento, en el minuto 97, dejando a todos atónitos, dando una alegría singular en el estadio de Espiñedo, porque era un rival directo el Sestao River. Le ganó 1-0, son 3 puntos importantes, como decía el entrenador Javi Rey. Y es que ahora el equipo de Espiñedo tiene 9 puntos. Y es llamativo que está por encima de todo un Deportivo de La Coruña. En estos momentos el Arenteiro, después de varias jornadas disputadas, no es la primera ni la segunda, después de varias jornadas, tiene 9 puntos, está fuera del descenso y está por encima de todo un Deportivo de La Coruña. Sin lugar a dudas, voy para sacar pecho con el deporte ourensano. Hablando de otros asuntos, cada mes nos acercamos al trabajo que está desarrollando la Fundación San Rosendo en todas sus residencias. En este caso queremos hablar con Saúl Cruz Fernández, es educador del Centro para Personas con Discapacidad de Os Milagros. Saúl Cruz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí esperando por hablar con usted.
Bueno, esta semana cogéis una iniciativa muy especial, ¿no? La primera parada en Galicia de la gira solidaria que se llama Rugby Libre, de la ONG, además de la exjugadora de rugby Patricia García. ¿Qué tipo de actividades vais a organizar, Saúl?
Pues haremos varias actividades. La iniciativa pues cuenta con actividades deportivas, como pueden ser juegos y entrenamientos de rugby, pero bueno, siempre adaptados a los usuarios y de una forma controlada, para que todos puedan disfrutar. Y también habrá actividades culturales y artísticas, como pueden ser la elaboración de un gran mural y algunas pinturas que van a hacer entre todos los chicos.
¿Cuál es el objetivo principal que perseguís con ello?
Bueno, pues el objetivo principal sería la inclusión y la integración de nuestros usuarios mediante estas actividades, ya sean las deportivas, las artísticas y las culturales. Uh-huh. Y se fomentaría, pues, sobre todo el trabajo en equipo, la confianza de los usuarios y también la gestión de las emociones, saber ganar, saber perder.
Claro.
Y todo eso.
Estas actividades están adaptadas a vuestros usuarios, ¿no?
Sí, todas están adaptadas.
¿Y qué tipo de...? ¿Qué tipo de residentes tenéis en vuestro centro? ¿Cuántos son y qué tipo de residentes?
Por ahora, el número exacto no te sé decir, pero contamos con 70 y algo.
Uh-huh.
Tienen distintas problemáticas. De ahí lo de hacer pues distintos grupos también, según las capacidades que tienen, ya sean físicas o intelectuales. Y el rango de edad pues está entre los 17, creo que es el más joven, y 64 o 65, el más mayor.
Uh-huh.
Tenemos chicas y chicos.
Ah, muy bien, muy bien. Estamos hablando de un deporte como el rugby, ¿no? Que no es un deporte mayoritario. Siempre se habla del tenis, del fútbol, del baloncesto.
Sí, fútbol y baloncesto es lo que más se hace.
Lo que más se hace es fútbol y baloncesto, ¿no?
Sí.
¿Y les gusta practicar el rugby o va a ser la primera toma de contacto con este deporte?
Pues la primera vez va a ser.
Sí, ¿no?
Va a ser la primera vez. Pero bueno, yo creo que les va a gustar y se van a integrar fácilmente, ya que ya están acostumbrados a hacer deporte. Hacemos deporte todos los días o casi todos. Tenemos un equipo de fútbol sala que participamos en la Liga Gallega de Fútbol Sala Adaptado, que quedamos terceros, 12 equipos, que no está nada mal.
¿Terceros? ¡Qué bien! Sí.
Y bueno, este año también estamos trabajando para participar en el baloncesto. Entonces el rugby, pues, es la primera vez, la verdad. Pero bueno, que les va a encantar, seguramente.
¿Y desde cuándo en fútbol sala?
Pues empezamos este año.
Caray, pues para empezar este año, qué bien.
Sí, le dimos caña, la verdad.
Bueno, pues a ver ahora el rugby, ¿no? Porque esta iniciativa incluye la salida a participar en un festival de rugby en colaboración con el Campus Ourense Rugby, que hay que decir que hay una tradición en Ourense Rugby, que aquí está el Campus Ourense Rugby. ¿Qué supone para vosotros en general una colaboración deportiva de este tipo?
Pues fantástico, nos parece que el Campus Ourense Rugby pues nos invite aquí a su casa, a su estadio, a hacer este entrenamiento conjunto y ser partícipes también de esto. Hay que agradecérselo, la verdad.
Oye, ¿qué igual que sí.
También a Patricia García,
la exjugadora,
sí, que es quien lleva todo esto de esta iniciativa de Rugby Libre, y también agradecerle a ella y a las chicas que también vienen, que vienen jugadores de primer nivel internacional, de los mejores equipos,
¿sí?
También a participar en el desarrollo de las actividades. Entonces también pues agradecerle pues de alguna forma que participen con nosotros.
Claro, que participen, que estén ahí y que, claro, y que vean también el desarrollo de esta iniciativa tan bonita. ¿Qué crees que es lo que más ilusión les hace a los usuarios?
Pues que vengan toda esta gente a estar con ellos, a participar en las actividades, porque quieras o no, ellos al estar aquí en el centro casi todo el rato, aunque bueno, hacemos muchas excursiones y salidas, pero bueno, a ellos lo que más les gusta es que venga gente de fuera siempre, conocer gente nueva, participar en las actividades, pero eso, sobre todo, estar con gente nueva, relacionarse con gente de fuera.
Oye, ¿están nerviosos?
Sí, algunos sí, siempre preguntan, ¿qué? ¿Cuándo es? Y yo, aún no, chicos, es la semana que viene o tal. Aún hoy me preguntaban también. Y yo, es mañana, acordaos.
¿Y cuándo es? ¿Qué día se va a desarrollar?
Pues el martes, miércoles y jueves de esta semana.
O sea, que a partir de mañana ya.
Sí, ya es mañana. Entonces ya me andaban preguntando, ya desde que llegué a la mañana, si era hoy ya. Y yo, no, chicos, acordaos, es mañana.
¿Y los profesionales del centro cómo lo viven?
Pues muy bien, a ver, yo por ejemplo lo veo perfecto, en plan, creo que este tipo de proyectos son los que hay que realizar, porque al fin y al cabo los chicos es con lo que se quedan, con estos proyectos que se hacen. Cuando pasan los meses siempre te recuerdan, bueno, qué bien lo pasamos, tienen que venir otra vez o tal, siempre te lo recuerdan, son los momentos que a ellos más les gustan.
Claro.
Y a nosotros como trabajadores pues es lo que más nos satisface, verlos a ellos pues contentos.
Bueno, pues ahí están los usuarios de Os Milagros, de este centro para personas con discapacidad, que juegan al fútbol, al baloncesto, que ahora nada más y nada menos, que se han puesto a jugar en la Liga de Fútbol Sala y terceros, que hay que darle la enhorabuena, claro que sí, como los profesionales del centro, y que van a participar desde mañana en una iniciativa muy bonita. Es la gira solidaria Rugby Libre de la ONG, de la exjugadora de rugby Patricia García. Es la primera parada en Galicia. Y además esta iniciativa incluye la salida a participar en un festival de rugby de la mano del Campus Ourense Rugby. Una iniciativa muy interesante y hoy queríamos estar con ellos, con Saúl Cruz Fernández, el educador del Centro para Personas con Discapacidad Os Milagros, y con todos ellos, pues desde aquí nuestro abrazo, Saúl, que lo paséis muy bien.
Muchas gracias a todos.
La 1:38, una jornada donde se habla también de la situación del Ayuntamiento de Ourense, la situación en la que vive el Partido Popular de la ciudad, porque tardó mucho tiempo en despertarse del tortazo que se llevaron en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. Demasiado tiempo. Autocrítica ninguna. Y el primero en tardar mucho tiempo fue Manuel Cabezas, que no asistió a ninguna sesión plenaria y que, sin lugar a dudas, se veía venir que iba a decir adiós, que iba a decir adiós al Ayuntamiento de Ourense después del estrepitoso fracaso. Bueno, tras la dimisión de Manuel Cabezas como líder del Partido Popular Ourensano, el partido lo dirige una gestora que está presidida por Victoria Núñez. y esta gestora acaba de tomar las riendas y ya ha tomado sus primeras decisiones. La primera fue reorganizar el liderazgo del grupo municipal. En ese sentido, la portavoz, que hasta ahora era Inmaculada Moreiras, que se estrenaba en política, esa responsabilidad será ahora para Sonia Ogando. Sonia Ogando fue concejala de urbanismo en el pasado mandato y tomó posesión en el pleno de la semana pasada, precisamente en sustitución de Manuel Cabezas. Es decir, Inmaculada Moreiras, que entró en la candidatura como una apuesta personal del expresidente local, de Manuel Cabezas, era la portavoz, es nueva en política y acaba de ser, por tanto, relevada por Sonia Ogando, que ya tiene más experiencia porque estuvo en el pasado mandato. Y cambio importante, la coordinación del grupo, porque llevaba muchos años como coordinador Jorge Pumar, y al final la decisión es que la coordinadora sea Noelia Pérez. Noelia Pérez, funcionaria del Ayuntamiento de Orense, es diputada autonómica, concejal en el Ayuntamiento de Orense, y ahí están los cambios significativos después de la dimisión de Manuel Cabezas. El partido lo dirige una gestora, es Victoria Núñez quien está al frente de esta gestora, y las primeras decisiones ha sido el cambio. Y la portavocía será la portavoz Sonia Ogando, y el cambio en la coordinación, en la coordinadora, que será Noelia Pérez. Por cierto, que esta mañana el Partido Socialista y el BNG han solicitado, han realizado una solicitud registrada para que el gobierno local convoque un pleno extraordinario donde se aborde la problemática de los recortes en servicios sociales que pretende implementar el alcalde. Es un registro que ha solicitado, una solicitud registrada en el Ayuntamiento de Orense por parte de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Orense, Natalia González, y el portavoz del BNG, Luis Seara. Una mañana donde hemos estado en la Catedral de Orense viendo cómo ha quedado el resultado fantástico de las obras del altar mayor en la catedral, que nos lo han explicado los que han trabajado codo con codo en ese proyecto. Ha quedado maravilloso. Allí estaba el obispo orense, Monseñor Leonardo Lemos. Allí estaba el deán de la catedral, don José Pérez. Allí estaba el delegado de patrimonio de la diócesis de Orense. Y junto a ellos estaba el delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el subdelegado del gobierno en Orense, Emilio González Afonso, viendo el resultado de estas obras del altar mayor en la catedral. Pedro Blanco llegó a poner la catedral como ejemplo del compromiso del gobierno con la recuperación del patrimonio, con una inversión de más de 5 millones en Galicia, con el programa del 1,5% cultural. El obispo orense, Monseñor Leonardo Lemos, que también presidió este fin de semana la Eucaristía para la bendición de las nuevas campanas de la Iglesia Santa María do Monte, recuperadas tras 8 años. Y una jornada donde la Policía Nacional ha detenido en Orense a 3 miembros de un grupo criminal de países del Este. La operación se llama Algarabía. Son presuntos autores de 18 delitos de robo con fuerza en domicilios e integración en grupo criminal. Son hechos cometidos en periodo de Semana Santa del presente año durante el mes de julio en las ciudades de Vigo y Orense. La investigación dio comienzo tras detectarse la presencia de ciudadanos de origen georgiano en la ciudad de Orense durante la Semana Santa del año en curso, coincidiendo con la comisión de hechos delictivos, robos con fuerza en domicilios, utilizando para el acceso a los inmuebles una técnica específica para la apertura de las cerraduras, concretamente una técnica denominada impressioning. Así accedían a los inmuebles. Los detenidos cometieron esos 18 robos en viviendas de Orense y Vigo y fueron detenidos en Orense estos 3 miembros de un grupo criminal de países del Este. Es la 1:43. Vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
El 16 de octubre de 1793, en París, María Antonieta, viuda de Luis XVI, era guillotinada en el marco de la Revolución Francesa. 1813, en Leipzig, se producía el mayor enfrentamiento armado de todas las guerras napoleónicas y la más importante derrota sufrida por Napoleón Bonaparte, la Batalla de Leipzig. En 1829, en un tramo de la línea Liverpool-Manchester, se celebraba la primera carrera de velocidad de locomotoras, cuyo vencedor creador resultó ser George Stephenson, el inventor de la locomotora y su The Rocket. 1834, en Londres, tenía lugar el incendio del Palacio de Westminster, destruyéndose la mayor parte del edificio, que luego será rediseñado y reconstruido por Charles Barry. 1923, en los Estados Unidos, Walt Disney y su hermano Roy Disney fundaban The Walt Disney Company. 1964, China detonaba su primera bomba atómica. Y en 1989, en Bucaramanga, en Colombia, el cartel de Medellín realizaba un atentado terrorista con coche bomba y destruía las instalaciones del diario Vanguardia Liberal, dejando 4 muertos y 6 heridos. Es la 1:45. Hacemos una pausa y te cuento más cosas. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó las redes?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de ahí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
La 1:46, y atención al Halloween que se prepara en la ciudad de Orense el próximo 31 de octubre, se ha promocionado en la multitudinaria fiesta de la Sexta 13 de Monte Alegre, en Portugal. Allí estuvo el alcalde Gonzalo Jácome, acompañado por la presidenta de la Cámara Municipal de Monte Alegre. Será el 31 de octubre, hay 300 intérpretes que ambientarán la zona vieja de la ciudad con diferentes espectáculos de calle, con Pablo Méndez, Chayoso. La parte musical incluirá a Barón Rojo, Broken Peach, Agramola, Yushia Lambona y la banda Molona. Bueno, pues es lo que se está preparando y hablaremos de ello para Halloween el próximo 31 de octubre en la ciudad de Orense. Hablando de la parte musical, hoy pues se pueden recoger en los estudios de la cadena COPE las entradas para Conchita, el concierto Club 100 de la cadena 100, que va a tener lugar próximo 26 de octubre, jueves, en el Teatro Principal. Podéis coger las invitaciones aquí en los estudios de la cadena COPE de Conchita. Es una de las nuevas apuestas de Club 100, de la cadena 100, Conchita en concierto en acústico, jueves 26 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro Principal de Orense. Desde hoy las invitaciones aquí en los estudios de la cadena COPE.
Pero esta vez es cierto que todo va a ir bien. Lo siento aquí en el pecho y en tu cara también. Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas sin querer. Y dicen que si una puerta se cierra, se abre otra, no sé. Más grande, más bonita y más fácil que ayer. Más fácil que ayer. Que en vez de una puerta viene un ventanal, muy sólido, muy fuerte y con vistas al mar, con vistas al mar. Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien. Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien. Tristeza y las penas también. Quisiera despedirme diciéndoles que espero que no nos volvamos a ver. Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas, sin querer. Y dicen que si una puerta se cierra, se abre otra, no sé. Más grande, más bonita y más fácil que ayer. Más fácil que ayer. En vez de una puerta viene un ventanal, muy sólido, muy fuerte y con vistas al mar, con vistas al mar. Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien. Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero la vida me dice
¿Qué tal? Buenas tardes. Dani decidió organizar unas fiestas en homenaje a su bisabuelo, Lisardo, en el pueblo de Entre Ríos, una aldea situada en el municipio orensano de Padrenda, donde solo vive una mujer, Sana, de 89 años de edad. Y lo quiere hacer para recordar los buenos tiempos que vivió en la aldea, y lo hará el próximo mes de noviembre, coincidiendo con el santo de su bisabuelo. Pero además lo ha organizado como un acto reivindicativo para dinamizar los pueblos. Hoy pasó por los micrófonos de la cadena COPE y nos contaba que cuando tomó esa decisión, algunos pensaban que era de broma.
Sí, al final no. Al principio la gente lo concebía como una idea más loca o que no iba a suceder, pero desde que el momento en el que la gente empezó a ver que sí que era oficial, no he recibido ni una sola mala palabra, nada, es todo apoyo y la gente está ilusionada.
Dani tiene 23 años, vivió hasta los 11 en Entre Ríos. Dice que fueron los momentos más bonitos de su vida. Ahora vive en Rivadavia, pero todos los fines de semana se va al pueblo donde está cada día la única habitante, Sara, de 89 años. En una entrevista en la cadena COPE afirmaba que quería hacer algo para volver a ver el pueblo con mucha gente.
Fue un poco tema también de reivindicación, porque al final tú vas todos los fines de semana allí, te dedicas a ver que no hay gente, que la gente cuando habla dice Entre Ríos que nunca hubo nada, nunca hay nada, nunca hay nadie. Al final de decir, pues mira, ya es un poco cansarse de decir, nunca hay nadie en el pueblo, pues aunque sea 2 días al año, que venga gente de fuera por lo menos.
Pues él sueña con volver a vivir en la aldea y anima a la gente a que vuelva al medio rural.
Todos los fines de semana estoy allí, de hecho, mis padres cuando se van de vacaciones, yo cojo mis cosas y me voy para el pueblo, no me quedo enredado. No sé si es por ser del pueblo, sí, yo soy una persona que valora mucho la tranquilidad y yo solo el hecho de llegar, salir a la puerta de casa y sentarme, ya me da una paz y me desestresa de todo.
Para empezar los días 3 y 4 de noviembre tendrán las fiestas. Seguro que Sara se va a sentir muy bien, porque volverá a estar acompañada como en los viejos tiempos. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Es que la lluvia llegó este fin de semana en el momento adecuado porque permitió ayudar a la extinción de los incendios forestales que preocupaban en zonas como Vilariño de Conso, en el Parque Natural del Xurés, y ayudó a paliar el bajo nivel de embalses y ríos ourensanos. Fue un fin de semana pasado por agua y el paraguas seguirá siendo necesario durante esta semana. Para empezar, durante esta jornada donde tenemos cielos cubiertos, calles mojadas, espera que llueva más esta tarde y por la noche, y termómetros que se situarán en máximas de 23 grados en Verín y en Obarco, 25 en la capital. Capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Hay que tener mucha precaución en las carreteras para circular por las lluvias, pero la situación en estos momentos es de absoluta normalidad en toda la red viaria provincial.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Policía Nacional detiene en Ourense a 3 miembros de un grupo criminal de países del Este. Se llama la Operación Algarabía y son presuntos autores de 18 delitos de robo con fuerza en domicilios e integración en grupo criminal, hechos cometidos en periodo de Semana Santa del presente año y durante el mes de julio en las ciudades de Ourense, pero también de Vigo. La investigación da comienzo tras detectar la presencia de ciudadanos de origen georgiano en la ciudad durante la Semana Santa del año en curso, coincidiendo con la comisión de varios hechos delictivos. Esta mañana el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, junto al obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, veían el resultado de las obras del altar mayor en la catedral. Escuchamos al obispo de Orense.
Pudieron llevar a cabo una serie de labores de restauración, de recuperación de nuestro patrimonio. De un xeito especial, creo que a motivación é coñecer de un xeito especial a resería, que é o século da Sete, obra de Celma, que tamén traballou, e obras interesantes desta autora en Santiago de Compostela. O traballo aí está.
comprobaron el resultado de las obras del altar mayor de la Basílica Orensana, que se realizaron con una ayuda de 200.000 euros del programa del 1,5% cultural del Ministerio. Pedro Blanco ponía la Catedral de Orense como ejemplo de compromiso del Gobierno con la recuperación del patrimonio.
La Catedral de Orense pues, é unha das primeiras, por non decir, a máxima representación do artista ou de toda a provincia sería quedarse en pouco. Aquí investiron-se, como ven vostedes, de casi 8 millóns de euros, 8 millóns de euros, dos cuales o Estado desembolsou casi 5 millóns e medio. E creo que, efectivamente, vamos a ver como quedou, pero o que nos dice todo o mundo é que a obra foi absolutamente magnífica.
Más cosas. Primer día en que el Partido Popular estrena su nueva etapa local, cambiando a su portavoz y su coordinador en el ayuntamiento. Tras la dimisión de Manuel Cabezas como líder del PP de Ourense, el partido lo dirige una gestora presidida por Victoria Núñez. Acaba de tomar las riendas de la formación y una de sus primeras decisiones ha sido reorganizar el liderazgo del grupo municipal. La portavoz deja de ser Inmaculada Moreiras a partir de hoy. Es Sonia Ogando, fue concejala de urbanismo en el pasado mandato y tomó posesión en el pleno de la semana pasada, precisamente en sustitución de Manuel Cabezas. Además, la coordinadora del grupo es la diputada autonómica Noelia Pérez, apartando así a Jorge Pumar, del que fue coordinador en los últimos tiempos. Y mientras PSOE y BNG registraron esta mañana una solicitud para que el gobierno local convoque un pleno extraordinario donde se aborde la problemática de los recortes en servicios sociales que pretende implementar el alcalde. Una jornada, la de hoy, donde se habla del fin completo de la vendimia. Llegó a su fin en las cuatro denominaciones de origen en suelo orensano. Monterrey, Ribeira Sacra, Valdeorras y Ribeiro han destacado la elevada cantidad de uva tras casi 2 meses de campaña. Como decía en los micrófonos de la cadena COPE, el presidente del Consejo Regulador de Ribeiro, Juan Casar. Recordemos que ha acabado la vendimia con 33 millones de kilos recogidos. Decía Juan Casares que es la más abundante y de excelente calidad que tuvo lugar en los últimos años, por ejemplo, en la denominación de origen Ribeiro, que es la más antigua de Galicia. Y se habla de lo que se espera para el próximo 31 de octubre en la ciudad de Orense. La ciudad de Orense va a redoblar esfuerzos para promocionar su Halloween, y para eso lo hizo ya la multitudinaria fiesta de Sexta 13 de Monte Alegre en Portugal. De hecho, el alcalde Gonzalo Jácome hasta allí se fue para presentar la programación de actividades prevista para el Halloween en Ourense. Van a ser 300 intérpretes los que van a ambientar la zona vieja de la ciudad con diferentes espectáculos de calle. La parte musical va a incluir a grupos como Barón Rojo, Broken Peach, Agramola y Uxía Lambona, además de a banda Molona. Tendrá lugar el próximo 31 de octubre y así será el Halloween en la ciudad de Asburgas. Y en deportes, el deporte orensano nos ha dejado hoy dos grandes resultados. Para empezar, Club Orense Baloncesto, en lo más alto de la tabla, después de conseguir dos victorias en los primeros dos partidos. El COP ganó en Opazo al Castelló la semana pasada por 13 puntos, una gran unión entre club y afición. Y este fin de semana lo ha hecho al Cantabria, a domicilio, venciendo por 4 puntos, 76-80. El segundo gran resultado, el Arenteiro, ganó ayer por la noche en Espiñedo al Sestao River por 1-0. Y lo hizo en el descuento, en el minuto 97, un golazo de Miku, después de controlar con el pecho y batir al portero. Un dato muy importante, están fuera de los puestos de descenso, con 9 puntos, algo que destacaba su técnico Javi Rey, y están ya, atención, por encima del Deportivo de A Coruña. Bueno, pues hablando del Depor, su filial el Fabril cae en Oira por 1-0 ante el Ourense Club de Fútbol. Y la Gladiator Kids pone a prueba la destreza de 200 jóvenes en una carrera lúdica y deportiva celebrada en Muiños. El complejo turístico de Ocorgo acogió esta prueba por primera vez destinada a menores, ofreciendo una propuesta lúdica y deportiva que contribuye a atraer visitantes a la provincia en el puente festivo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.